La dictadura cubana aplica el bloqueo a pesar de que critica el embargo estadounidense.
En Washington, reconocido periódico critica la reforma constitucional castrista.
Presentan libro escrito por destacado opositor cubano antes de su muerte.
Congreso de Estados Unidos condena al régimen de Daniel Ortega.
Y en los deportes, el dominicano Albert Pujol pega el jonrón número 631 de su carrera. Le diremos a quién pasó en la lista de todos los tiempos.
Esto y más aquí en Antena Live, tu conexión al mundo. Hoy comenzamos esta edición de Antena Live con una nota editorial. El sitio digital oficialista Cuba Debate ha bloqueado el acceso a su cuenta de Twitter, @CubaDebate, a Radio y Televisión Martí. De manera que @MartíNoticias no tiene acceso a los contenidos que ofrece esta publicación en la red social Twitter, ni puede interactuar, comentar o compartir con nuestros seguidores. Twitter es una red social para informar de forma inmediata y mantener interacción directa. El bloquear acceso a la información por razones políticas es una violación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este bloqueo a Martí Noticias es parte de la campaña diaria de bloquear opiniones libres de los medios oficiales cubanos.
En otro orden, ante la aprobación de una de las instancias para que Cuba tenga una nueva constitución, muchos analistas creen que no habrá cambios significativos. La reforma constitucional propone varios cambios en lo económico, social, político y judicial, incluyendo reorganizar el gobierno, que deberían ser aprobados en un llamado referendo. El analista político Carlos Alberto Montaner no ve ningún cambio ni mejoría para los cubanos.
El régimen se mantiene intacto y la idea absurda de mantener al Partido Comunista, abandonar el comunismo por una parte como objetivo final de la Revolución Cubana y mantener al Partido Comunista como el elemento rector de la vida política y económica del país es un contrasentido. Porque la única función de los partidos comunistas es la creación de una sociedad comunista. Entonces, cancelar la función y mantener el órgano es una cosa ridícula.
En una conferencia de prensa celebrada hoy en la sede del Instituto Interamericano por la Democracia, miembros de la oposición cubana presentaron una respuesta legal a la proyectada nueva constitución del régimen castrista. Según el periodista y miembro del Comité Cubano Pro Derechos Humanos, Juan Manuel Cao, miembros de la oposición al régimen dentro y fuera de la isla no aceptan la llamada constitución, ya que viola los derechos fundamentales.
En estos momentos en que el Partido Comunista de Cuba anuncia una nueva constitución, nosotros, opositores a ese régimen de partido único, declaramos que no reconocemos ninguna ley que viole el siguiente Código de Derechos y Libertades.
Entre los opositores que firmaron el documento detallando las respuestas legales en contra de la constitución anunciada se encuentran el expreso político Ricardo Bofill, Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia, Diego Suárez de la Fundación Inspira América y Rosa María Payat de Cuba Decide, entre otros.
Muchos opositores dentro de la isla se están sumando, ustedes tienen la lista de firmantes hasta el momento. Pero por supuesto está abierta a todos los miembros de la sociedad civil y de la oposición allí donde vivan, está abierta a toda la ciudadanía cubana. Esto es también una declaración para todos los cubanos y para el mundo. El régimen está intentando perpetuarse en el poder. Nosotros denunciamos la ilegitimidad de este proceso donde quienes están escribiendo supuestamente ese anteproyecto de constitución no tienen mandato porque no fueron libremente elegidos por los ciudadanos cubanos, donde ese supuesto referéndum que se hará no cumple con las garantías procesales porque no hay observación electoral independiente, porque no hay presencia de la comunidad internacional, porque no hay acceso al padrón electoral, porque no podemos hacer un conteo paralelo, en fin, por todas las razones, no hay libertad de expresión, no hay posibilidad de hacer campaña.
Yo creo que este documento es importante recalcar de que, sobre todo, ni el pueblo cubano de la isla, ni el pueblo cubano del exilio aceptará nada que venga de la tiranía castrocomunista, y mucho menos una nueva constitución exactamente igual, que han violado todos los derechos humanos.
Cuba se prepara para aprobar la nueva constitución castrista que sustituirá la vigente de 1976, pero el derecho a la vida, la dignidad humana, la presunción de inocencia, un juicio justo, libertad de pensamiento y la libertad de expresión no son derechos fundamentales que vayan a ser respetados por la dictadura cubana.
La reforma constitucional que implementa la dictadura castrista no acepta desafíos serios al poder del Partido Comunista, según afirma el diario estadounidense The Washington Post en un editorial. El periódico expresa que Cuba hace cambios, pero pasa por alto el más importante, pues la Constitución no permitirá el derecho más fundamental de todos, que los cubanos elijan a sus propios líderes o determinen la forma de su gobierno. El editorial sostiene que la nueva Carta Magna respalda firmemente una economía socialista con la empresa estatal en posición dominante, lo cual no parece que vaya a liberar a los emprendedores cubanos con toda su vitalidad y aspiraciones de la mano dura de anticuados dictados socialistas.
Una encuesta digital realizada en Cuba muestra que la mayoría de los cubanos no confían en mejorar con el proyecto de reforma constitucional y más de la mitad de los consultados abogan por eliminar el papel rector del Partido Comunista de Cuba. Luis Guardia amplía.
El sondeo, realizado por el Grupo de Estudio de las Dinámicas Sociales en Cuba del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, mostró que más del 82% de los cubanos no tiene esperanzas de cambios con la llamada reforma constitucional. Y entre los menores de 30 años, solo el 14.11% considera que esta mejoraría sus vidas.
Como ha sucedido con casi todas las reformas de Raúl Castro desde el 2008, esto tiene una proyección hacia el exterior. La idea es proyectar una imagen de cambio, una imagen de reforma en Cuba para que la comunidad internacional esté más inclinada a invertir.
Otro dato que muestra el descontento de la población es que la mayoría de los encuestados, es decir, el 57.8%, considera que debería eliminarse el papel rector del Partido Comunista de Cuba, plasmado en el artículo 5 de la Carta Magna. Y el 62.32% considera que la nueva constitución debería permitir el multipartidismo. El 42.61% cree que debería eliminarse de esta el carácter irrevocable del socialismo. Mientras el 23.41% considera que no y el resto no sabe o prefirió no contestar.
Estas no son garantías que ningún pueblo, ningún gobierno tiene que darte. Son del pueblo, son del ser humano innatamente. Es lo que nos diferencia de los animales. La habilidad de pensar y razonar libremente. Esas, cualquier tipo de gobierno que trate de poner limitaciones en esa capacidad de raciocinio del ser humano van en contra de la naturaleza humana y son ilegales de per se y de per fondo.
Otro elemento a destacar es el desconocimiento en el proceso a seguir. El 83.37% dijo no saber a quién enviar las propuestas de reforma constitucionales. Solo el 5.24% votaría para defender al gobierno, mientras el 25.67% afirma que iría a votar para no buscarse problemas en el trabajo y no ser señalado. Y un 24.13% votaría para ejercer sus derechos. Los indecisos suman un 23.82%. Luis Guardia, Televisión Martí.
El libro La noche no será eterna, peligros y esperanzas para Cuba, que el opositor cubano Osvaldo Payás Ardiñas concluyera apenas días antes de su muerte, fue presentado en el Salón Varela de la Ermita de la Caridad en Miami. Damaso Rodríguez asistió al acto y tiene el reportaje.
A sala repleta en el Salón Padre Félix Varela de la Ermita de la Caridad tuvo lugar la presentación del libro La noche no será eterna, que recoge las experiencias y la visión de Osvaldo Payás Ardiñas, extinto líder del Movimiento Liberación y fundador del Proyecto Varela en Cuba. Su viuda, Ofelia Acevedo, dijo que el legado de su esposo está en ese libro.
Lo más importante es que todos, que pudieran, la mayor cantidad de personas pudieran leerlo. Porque es que está hecho para la gente, él lo hizo con mucho cariño para la gente y sería bueno que la gente lo conociera mejor a través del libro y conociera realmente su pensamiento y la esperanza que transmite su libro. Es mi deseo.
Rosa María Payás de Cuba Decide e hija de Osvaldo Payás Ardiñas fue la anfitriona.
Es también un camino, unas pautas, una visión muy realista, pero también desde la certeza de que el proceso de liberación es posible, de que es posible transformar Cuba y que esa transformación empieza con cada uno de nosotros, con las acciones que nosotros podamos tomar y que están también ahí ejemplificadas en el libro.
El libro fue editado por el escritor Orlando Luis Pardo Lasso, quien aseguró que lo único que hizo fue cuidarlo.
Y fue como escuchar a Oswaldo Payá hablándome a mí. Ahora Oswaldo Payá le está hablando al pueblo cubano una vez más.
A la presentación de La Noche No Será Eterna asistió nuestro director Tomás Regalado.
El legado es que el pueblo de Cuba tiene hombres y mujeres que están dispuestos a dar su vida porque Cuba sea libre y democrática.
Y entre los presentadores, el escritor Carlos Alberto Montaner.
Todas las dictaduras, todas, las de izquierda y las de derecha, han desaparecido como consecuencia de un proceso electoral. Y es lo que está planteando Cuba Decide, lo que planteó Oswaldo Payá en su momento.
Payá fue un hombre que significaba una democracia. Por eso nosotros estuvimos a su lado, fuimos a la prisión y siempre lo apoyamos con todo el énfasis frenesí que nos caracterizaba en aquellos momentos.
Oswaldo Payá decía que los cubanos tenían que tener el derecho de defender sus derechos.
La Noche No Será Eterna también se puede adquirir a través de la internet. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
Un día como hoy, hace 65 años, se realizó el asalto al cuartel Guillermo Moncada en Santiago de Cuba, segunda fortaleza en importancia en la Cuba republicana. El siguiente es un fragmento del documental Libre tras las rejas, de Luis Guardia.
Pero la Guardia, en el momento que se tiran y salen para allá, gritan, ahora paso que viene general, la Guardia cosa que está llegando ahí, se da cuenta y déjalo por las ametralladoras. La gente se dispersa. El carro mío, te digo, era el tercero, iba después del desfile. No se pudo entrar y el tiroteo. Hay un señor que viene gritando, yo no toqué atrás de mí, yo estaba recostado al guardafango del carro mío contra el cuartel. Y hay uno que viene gritando atrás de mí. Retirada, sí, retirada, retirada. Viene gritando él. Y cuando yo dejé ver quién es este. Se llama Fidel Castro. El primer carro que salió de ahí fue el de nosotros. Llegó muy valiente el chofer nuestro, Ciro Redondo. Se montó rápido, montamos en carro varios compañeros de los, y algunos heridos atrás. Llegó el momento que el día 31, Castro nos llama a cinco de nosotros, uno de ellos Almeida. Entonces nos pide que nos entreguemos para salvarlo a él. Bueno, muchachos, ahí se formó. Yo no vine aquí a entregarme, yo vine aquí a pelear.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en Antena Live, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de El Vedado y Alamar. A todos, gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Y cuando regresemos, más noticias. En Washington, legisladores condenan al régimen de Daniel Ortega y piden sanciones.
Y Nicolás Maduro anuncia el restablecimiento de la cooperación militar con sus aliados. Esto y más al volver aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya. Radio Martí. 3 décadas informando al cubano.
Bueno, para mí Radio Martí significa mucho. No tenemos información de otro tipo porque ya que el sistema castrista lo único que hace es ponerle en la radio y la televisión lo único que ellos desean ponerle, ¿entiendes? Cosas comunistas. Y que aquí hay bastantes millones de habitantes en la isla de Cuba que escuchan Radio Martí a diario.
Radio Martí. 3 décadas informando a Cuba.
Legisladores estadounidenses están impulsando varias iniciativas que buscan presionar al gobierno del gobernante Daniel Ortega para poner fin a la violencia en Nicaragua. La congresista republicana Eliana Ross Lehtinen habló sobre los esfuerzos bipartidistas y su eventual impacto. Desde Washington, Jorge Agobián informa.
La congresista republicana Ileana Rosletinen explicó a La Voz de América cuáles son las opciones que maneja el Congreso estadounidense para hacer frente a la crisis en Nicaragua. Una de ellas, un proyecto de ley aprobado en la Cámara de Representantes llamado NICA Act, que espera la discusión y aprobación en el Senado.
Con este proyecto, si se convierte en ley, le va a negar fondos internacionales al régimen de Daniel Ortega, fondos que él necesita para mantenerse en el poder, para comprar más tanques, que necesita tanques Nicaragua, para darle palos a los disidentes.
Los legisladores del Capitolio estadounidense también buscan aprobar una resolución bipartidista que condene la represión en el país centroamericano.
También sancionar a las personas que están cometiendo actos de violencia contra el pueblo de Nicaragua.
Otra iniciativa intenta lograr que los nicaragüenses que se encuentran en Estados Unidos puedan renovar el permiso de permanencia temporal, conocido como TPS.
¿Cómo vamos a decir que en Nicaragua no hay seguridad y que hay demasiada violencia y a la misma vez no reconocer que entonces no debemos deportar a los nicaragüenses que están viviendo en el exilio a su país natal, porque obviamente van a ser sujetos a violencia?
Desde Managua, el presidente Daniel Ortega criticó la labor de los legisladores estadounidenses.
Vemos claramente cómo estos congresistas, como estos senadores, marcan claramente a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua.
Eso lo hemos visto con gobiernos como Irán, como Corea del Norte, como Cuba, como Venezuela. Y ahora lamentamos mucho que poner a Nicaragua en esa lista de países que están matando a sus propios ciudadanos simplemente porque el líder se quiere mantener en el poder.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
En medio de la grave crisis económica y social que vive Venezuela, el gobernante Nicolás Maduro anunció que retomará la cooperación militar con sus aliados ideológicos. María Alejandra Fernández tiene los detalles desde Caracas.
Durante el acto de celebración del Día de la Armada Venezolana, el gobernante Nicolás Maduro anunció un nuevo acercamiento en cooperación militar con China, Rusia, Irán y Turquía.
Para completar la defensa marina, submarina y misilística integral de los mares de Venezuela. Esa patria que hoy amamos y queremos libre, la defenderemos.
Este anuncio no sorprende a los venezolanos que a diario deben hacer milagros para sobrevivir en un país con una hiperinflación que, según la propia Asamblea Nacional de Mayoría Opositora, en el último año se ubicó en más de 46.000%.
Las primeras acciones que debería tomar es la atención elemental que se dejó a un lado, ¿no? La alimentación, todo ese tema que, no sé, pareciera que está olvidada totalmente.
Me parece terrible con la situación de país que tenemos, de inseguridad, los problemas que tenemos en alimentación, medicina. Creo que hay otras prioridades antes de eso.
Una locura, porque imagínate, el venezolano se está yendo porque aquí no estamos muriendo. No tenemos comida, no tenemos medicina, no tenemos nada. O sea, y él cada vez nos cierra más las puertas. Entonces, esa es una medida como para cerrar la frontera también.
Para la opositora María Corina Machado, este anuncio coloca a su país en el centro de nuevas amenazas para los venezolanos.
Se quitan las máscaras y tratan de insertarse en una dinámica geopolítica que es mucho más compleja y mucho más peligrosa, porque efectivamente tú estás hablando de países como Irán, que tiene sanciones muy importantes por la propia Organización de las Naciones Unidas, y otros grupos irregulares, incluso vinculados al terrorismo, con los cuales este régimen tiene nexos.
Y para este analista político, el anuncio genera suspicacia.
Yo creo que en las hipótesis de conflicto del gobierno siempre está la posibilidad última del verdadero coco de ellos, que es una solución militar. Porque además ellos se han atrevido, o sea, el gobierno de Maduro le ha hecho al país, a lo que se ha atrevido es una cosa insólita. Pues, y están además demostrando que quieren llegar hasta el final con tal de quedarse ahí como sea.
Casi 50% aumentó el gasto militar desde que Maduro llegó a Miraflores. El presupuesto destinado a la Fuerza Armada en 2018 alcanza los 3.000 millones de dólares, superando al de la nación. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Fernández, Televisión Martí.
Y el Senado de Colombia aún no ha recibido la renuncia anunciada por el expresidente Álvaro Uribe esta semana. Isabel Cuervo está siguiendo el desarrollo de este cisma político.
Le pedimos al presidente Uribe que, pese a las infamias, permanezca en su tarea de defender la democracia desde el Congreso. Le solicitamos que no renuncie.
Eran las palabras de la senadora Paloma Valencia del Partido Centro Democrático.
Tenemos serias pruebas que demuestran que este proceso, sobre presiones a supuestos testigos, es un montaje de sus enemigos políticos. El país estaba advertido de la inminencia de estos eventos, tendientes a atacar la estabilidad del nuevo gobierno.
Y comienzan a aparecer pruebas. Según el medio de comunicación El Expediente, la Corte Suprema de Colombia oculta esta. 11 páginas escritas de puño y letra por el vecino de celda de Monsalve, testigo estrella del caso contra el expresidente Uribe, reposarían en la Corte Suprema de Justicia, según el medio de investigación. Juan Guillermo Monsalve me comentó que el senador Iván Cepeda estaba reclutando testigos para que declararan en contra de Álvaro Uribe y así involucrarlo con el paramilitarismo. Rezaría la misiva dirigida por Enrique Pardo Ashe a la Corte Suprema. Pardo está pagando cárcel por el delito de secuestro y sería clave en la investigación. Juan Guillermo Monsalve purga una pena de 47 años por asesinato. El reo Pardo Ashe envió esta carta a la corte el pasado 12 de abril, según él, con el fin de alertar sobre el complot que se estaría preparando desde la cárcel La Picota. Me comentó que suministró unas pruebas y unos testimonios falsos y a cambio le dieron en el pabellón de alta seguridad una lujosa celda.
El señor Monsalve pretendió involucrar a otras personas en la misma trampa.
Afirma el senador Uribe sobre su indagatoria no recibida por la alta corte.
Me extraña que los magistrados no se hayan interesado en conocer y valorar esta versión y que procedan a llamarme a indagatoria por manipulación de testigos y fraude procesal y que se imponga la presión mediática y política y que se administre justicia a través de filtraciones.
Hay que tener mucha fidelidad a las convicciones.
El senador Iván Cepeda, hijo del dirigente del Partido Comunista Colombiano Manuel Cepeda, quien fuera asesinado en 1994, ha vivido en Checoslovaquia, Cuba y Bulgaria. Militó en la Juventud Comunista desde los 13 años y posteriormente en el movimiento político Alianza Democrática M19. En 2003 crea el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y actualmente es senador desde 2014 en representación del partido Polo Democrático. Aún se desconoce si el expediente contra el senador Álvaro Uribe pasaría de la Corte Suprema a la Fiscalía General de Colombia. El expresidente aún no ha formalizado su renuncia ante el Congreso, la cual ha postergado para el próximo 3 de agosto. Es todo por mi parte, soy Isabel Cuervo para Televisión Martí y ahora regreso a estudios.
Gracias, Isabel, y por supuesto que estaremos al tanto de esta noticia.
Así es.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en Antena Live y después en el Cañonazo de las 9, especialmente a los residentes de Centro Habana y Marianao.
Karen, también a los residentes de Matanzas y Santa Clara. A todos, gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Y cuando regresemos, toda la información deportiva con nuestro Bobby Salamanca Jr., que ya está aquí, Tomás.
Así es, esto y más al volver aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E. Por martinoticias.com. Por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora. Desde tu móvil.
Descárgala ya. Radio Martí. 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber la, para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, el, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí. Si no, está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala ya.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El pelotero dominicano Albert Pujols pegó este miércoles el jonrón número 631 de su carrera en las mayores y pasó a Ken Griffey Jr. en la sexta posición de la lista de todos los tiempos. En la segunda entrada, el slugger de los angelinos le fue con todo a un picheo ligeramente bajo, andando sobre el campo izquierdo. Se lo midieron en 430 pies, el más largo que ha bateado este año. La próxima luminaria a alcanzar es nada menos que Willie Mays, quien suma 660 jonrones. En ese partido, Mike Trout también conectó par de jonrones de 4-3 con 4 remolques. Se fue Mike Trout, el cubano José Abreu de 4-2. Y en Kansas City, la gran figura en la victoria de los Tigres fue José Candelita Iglesias. En el cuarto inning, el torpedero de Detroit, swing grande, como pueden ver, por todo el left field. Bambinazo de 3 carreras que fue decisivo. Al final, los Tigres vencieron 8-4 a los Reales. Y en Baltimore, la lluvia no dejó que se jugara más allá del segundo inning, pero el cubano-americano Julito Martínez no necesitaba mucho más para sumar otro jonrón a su liderato en ambas ligas. Ya son 32 cuadrangulares los que ha bateado Martínez en la presente temporada. También es líder en ambas ligas en impulsadas con 86. Y su promedio ofensivo es de 325, el tercer mejor averaje de las mayores en este momento. Y en Tampa, los Yankees volvieron a resbalar. En el sexto capítulo, Kevin Kiermaier puso adelante a los Rays con ese batazo por el right field. 2-1 ganaba Tampa. Sergio Romo se anotó su duodécimo salvamento de la temporada al ponchar a 2 mulos en 1 1/3, marcador final de 3-2. Y los indios cortaron en 13 las rachas seguidas de triunfo de los Piratas. El cubano Yonder Alonso puso números finales al marcador en el octavo acto. Ese cuadrangular de 2 rayitas fue el número 16 para Alonso en la presente contienda a pisar la final de 4-0. En Toronto, el cubano Kendrick Morales iba a protagonizar una buena jornada este miércoles. En el primer inning soltó un lineazo contra la cerca del jardín derecho, doblete de 1 rayita para romper el abrazo a ceros. Más tarde, en el octavo, iba a llevar otra más hacia el plato con fly de sacrificio. Anotaba Lourdes Gurriel Jr. desde tercera, que con el madero se fue de 6-2, por cierto. Sin embargo, los mellizos ganaron 12-6. En Filadelfia, los Phillies igualaron una en la misma primera entrada con jonrón solitario de Rhys Hoskins. En el quinto iban a sumar otra de la misma manera. Scott Kingery llevando la bola lejos sobre el campo derecho. En esa misma entrada, Carlos Santana pegó triple con las bases llenas para finalmente vencer a los Dodgers por 7-3. Los Astros, por su parte, cayeron dramáticamente ante los Rockies allá en la altura de Denver, Colorado. El empate a 2 carreras en el noveno lo decidió Charlie Blackmon con jonrón para dejar al campo a los actuales campeones del mundo. Número 20 de Blackmon en este 2018, marcador final de 3-2. Y cada vez que un partido esto se decide con un jonrón y dejan al, al equipo visitante al campo, de verdad que, bueno, ese es el mejor regalo que se le puede dar al estadio.
Eso sí es cierto.
Y ahí en Denver, pues lo tuvieron anoche. Así que.
¡Qué emoción!
Felicidades para ellos.
Hasta entonces, yo me emociono con eso.
No, yo sé, si yo te miro, yo digo.
Bobby, muchas gracias.
Gracias, Bobby.
Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición de Antena Live en el Cañonazo de las 9. We'll be right back.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
¿Otro comercial?
Imagínate tú, esto ha sido una locura. La gente, mira, la gente me escribe todo el tiempo. La gente me llama por teléfono. Dime, ¿de dónde me estás hablando? ¡De Tamarindo!
¡Tamarindo!
Oye, sí, estamos en vivo. Gracias por llamar. Muchachos, esto no para, el teléfono no para. Todos los días, de lunes a viernes, a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba, por Radio Martín. Los tengo que dejar. Lo seguí, pues, en vivo. ¡Qué cómico! Sí, estás en el aire.
En Venezuela hay por lo menos más de 100.000 esclavos. Así lo revelan cifras estimadas por organizaciones internacionales que además exponen en qué consiste la problemática que parecía estar en la historia, pero que hoy en día se ha modernizado. Laura Sepúlveda amplía.
Según el Índice Global de Esclavitud, 6 de cada 1.000 habitantes venezolanos sufren de esta problemática que se traduce en un total de 174.000 víctimas, lo que hace que el país encabece la problemática de la región, asegura la doctora Davina Durgana, coautora del reporte de esclavitud de la Fundación Walk Free.
Haití, Venezuela y México tuvieron la mayor cantidad de vulnerabilidades en la región, y específicamente Venezuela, Haití y Cuba tuvieron también tasas de prevalencia muy altas.
E identificó el patrón presente en países que, como Venezuela, se encuentran en conflicto.
De los 10 países en el mundo con mayor esclavitud moderna, hubo esta alta correlación con el conflicto. Ves que hay un aumento en la esclavitud moderna donde las personas no pueden recibir la asistencia que necesitan y las fuerzas del orden público no pueden entrar y regular el comportamiento.
Alrededor del mundo hay 24.900.000 personas atrapadas en el trabajo forzoso y 4.800.000 víctimas de la explotación sexual. Expresiones claras del fenómeno que José María Ramírez, vocero de la Organización Internacional de Trabajo, explicó.
Personas son explotadas o son utilizadas con fines de explotación de su trabajo y se ven instrumentalizadas, se ven reducidas a la consideración de objetos, de puras cosas.
Condiciones que se resaltan entre las poblaciones más vulnerables.
Los niños, por ejemplo, en muchos casos las poblaciones indígenas, las personas que no viven, que viven en la calle. Los migrantes, sobre todo aquellos que se puedan encontrar en una situación irregular.
La organización además señaló que mujeres y niñas representan el 99% de las víctimas en la industria sexual comercial y que una de cada cuatro víctimas de la esclavitud moderna es un menor. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Entre tanto, la iglesia nicaragüense ha tenido un papel importante desde el inicio del conflicto en el país. El sacerdote Raúl Zamora, que participa en un evento sobre libertad religiosa del Departamento de Estado en Washington, habla sobre la violencia que azota a Nicaragua. Jacopo Luxi tiene la información.
Raúl Zamora es el párroco de la iglesia Jesús de la Divina Misericordia de Managua, en Nicaragua. El 13 de julio decidió dar refugio en su iglesia a más de 150 manifestantes universitarios en fuga, cuando fuerzas paramilitares abrieron fuego contra ellos en la Universidad UNAM.
Después de 16 horas más o menos de ataque continuo que yo viví con ellos en la iglesia, y al final pues salieron dos muertos disparados en la cabeza, ¿no?, de los estudiantes, que a mí me dolió mucho porque yo lo atendí a uno de ellos, ¿no?, antes de morir.
Zamora no se imaginaba lo que iba a pasar.
Ya se había conversado que ellos iban a salir de la universidad pacíficamente y ellos estaban de acuerdo. Ellos estaban de acuerdo, pero empezó el ataque.
A pesar de una intervención del obispo y de la iglesia para lograr el fin del asedio, nadie les escuchó ni se permitió el socorro a los heridos.
Esto es cosa que a mí me causó mucho dolor como sacerdote, ¿no? Porque esa dureza realmente pues... No la comprendo.
La iglesia nicaragüense ha denunciado persecuciones y ha sido acusada de ser golpista y terrorista por promover una forma negociada para salir de la crisis a través de elecciones. Sin embargo, Zamora subraya:
no tenemos ninguna agenda política ni nada, somos sacerdotes pastores. Incluso hemos tratado de hablar a la conciencia como iglesia, del gobierno, de la pareja presidencial, pues el presidente y la vicepresidenta, con buena fe, para que también todos podemos recapacitar, todos podemos cambiar.
El sacerdote espera que Nicaragua no se convierta en una Cuba o Venezuela y que, buscando el bien para todo el pueblo nicaragüense, el país pueda encaminarse otra vez por el rumbo de la democracia. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí, en Antena Live, tu conexión al mundo.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista. Donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión. Para que tú llegues a tu propia conclusión.
Por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano,
los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
En los últimos meses, la prensa oficialista cubana se ha dedicado en su sección de ciencia y tecnología a presentar aplicaciones desarrolladas en Cuba para teléfonos celulares, Karen.
Así es, pero o bien no alcanzan popularidad entre los usuarios o no funcionan adecuadamente. Una de ellas, destinada a ser una guía del transporte en La Habana, ha sido un total fracaso. Yoandy Castañeda amplía.
Hola, ¿qué tal? El diario oficialista Juventud Rebelde, en un artículo fechado en este mes de julio, trata de resaltar los beneficios de una aplicación denominada Habana Trans y la presenta como una herramienta muy útil para desplazarse por las calles de la capital del país. La plataforma contiene los itinerarios de las principales rutas de ómnibus, la red de ferrocarril, ruteros, los autos particulares y algunos de los servicios turísticos. No así los pertenecientes a Transtour, Cubatour, Cubanacán y Gaviota, esta última perteneciente al grupo militar GAESA. Pero su funcionamiento es prácticamente nulo
y es que al operar con una base de datos preinstalada y que solo se actualiza cada 3 meses, es incapaz de brindar información viable sobre el estado y disponibilidad del parque automotriz cubano.
Durante años, el transporte en Cuba ha sido un desastre. El régimen jamás ha podido cubrir ese sector, como muchos otros, pero el transporte que golpea directamente a la población ha sido uno de esos sectores que siempre ha tenido al ciudadano muy incómodo.
Estas aplicaciones forman parte de los experimentos o medidas parciales e ineficaces que implementan las autoridades del régimen para hacerle frente a la paupérrima situación del transporte, especialmente en su superpoblada capital.
Según dijeron, quitaron dos rutas en 83. El caso es que el lunes fue terrible y hoy fue casi por el estilo.
Aquí el tiempo es demasiado, no se puede.
¿Por qué?
Cambio porque la boba es muy complicada para cogerla.
Sin embargo, la aplicación no solucionará de por sí el déficit de viajes y ómnibus destinados al transporte nacional. La última crisis, según reporta Diario de Cuba, se vive en la estación Villanueva de La Habana, donde familias, algunas con niños pequeños, llevan días varadas, durmiendo a la intemperie y apuntadas en una lista de espera para poder viajar a otras provincias.
Estas imágenes son testimonio del verdadero rostro del régimen, mientras los medios de prensa serviles a la dictadura traten de maquillar el desgobierno con aplicaciones tecnológicas que no funcionan. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
España condecoró a la cantante cubana Gloria Estefan con una medalla de oro de Bellas Artes.
Y la otra preciosa habanera, la actriz Ana de Armas, regresa a la pequeña pantalla. Roxana Romero tiene todos los detalles.
Gloria Estefan recibió la medalla de oro de Bellas Artes de España en un acto celebrado en el Teatro Real de Madrid. La cantante cubanoamericana recogió el galardón acompañada de su esposo, el productor Emilio Estefan. Sin él, aseguró, no habría medalla, porque toda su exitosa carrera la han desarrollado juntos. Recibir dicho reconocimiento fue especial para la artista, ya que cuenta con raíces asturianas y dijo amar la música española.
Pienso mucho en mi madre y mis abuelos recogiendo esta medalla, que por eso me había dolido tanto que no pude estar para la... Mi madre iba a venir conmigo, pero se enfermó y hubo muchas complicaciones. Así que recibirla en mis manos es un honor muy grande. Asturias vive en mi corazón, España vive en mi corazón.
La artista, que espera lanzar su nuevo álbum en enero de 2019, también aprovechó la oportunidad para hablar sobre la situación actual que atraviesa Cuba.
Y lo de Cuba, de verdad, estoy en serio, no sé qué cambio está hablando, así que luce por afuera que hay cambios, pero el pueblo sigue sufriendo.
Y hablando de cubanas exitosas, Ana de Armas pronto regresará a la pantalla pequeña. Netflix, la cadena de distribución de videos más importantes del mundo, fichó a la actriz habanera para protagonizar una película biográfica sobre el diplomático brasileño Sergio Vieira de Mello, que fue asesinado en 2003 en un atentado en Irak cuando se encontraba en una misión como enviado especial de la ONU. La natal de Santa Cruz del Norte empezó su carrera en España y luego se trasladó a Hollywood, donde su carrera se catapultó. Entre sus papeles se incluyen Tok Tok, Hands of Stone y protagonizó el papel de Joy en Blade Runner 2049. Roxana Romero, Televisión Martí.
Bienvenidos una vez más a los deportes. Les cuento que el Atlético de Madrid superó al Arsenal en partido de pretemporada como parte de la Copa Internacional de Campeones, quiero decir, que se juega en Singapur. Al minuto 41 los colchoneros iban a abrir el marcador. Un remate de Luciano Beto frente al arco de los ingleses. La jugada se armó desde el flanco derecho, como pudieron ver. Pero en la segunda mitad el Arsenal iba a igualar la pizarra en esa jugada. Emily Smith, con un golazo por el centro del área, lo tiró hacia el poste derecho. El partido se decidió en ronda de penales, donde el arquero Antonio Adán se dio banquete parando los tiros del Arsenal. La victoria coincidió con el fichaje del portugués Gelson Martins, a lo cual se refirió el técnico Diego Simeone.
Bueno, Jenson es un chico que está en un crecimiento continuo. Lo hemos visto el año pasado cuando lo hemos enfrentado en Europa League. Consideramos que sus características pueden ayudar al club y al equipo a seguir creciendo.
En otro de los partidos de la Copa Internacional en San Diego, el Tottenham goleó a la Roma. Fueron los italianos quienes abrieron la cuenta con gol de Patrick Schick al tercer minuto. Pero de ahí en adelante, los ingleses fueron amos y señores hasta marcar 4 veces para una goleada de 4-1. Y Neymar, por estos días de descanso en Brasil, sigue jugando fútbol, aunque no sea de cancha grande. Le llaman el Neymar Junior 5, un 5 contra 5, donde más que anotar goles, lo que hace el crack es divertirse, como pueden ver, a su manera. Vamos al Tour de Francia, 18ª etapa. El pedalista local, Amaud de Mar, dejó sin palabras a sus críticos al conquistar la jornada. Le acusaban de haberse colgado de un auto durante una de las etapas de montaña. Así que este jueves ganó con todas las miradas encima. En cuanto a la general, el británico Geraint Thomas mantiene la camiseta amarilla que lo tiene como líder. Bueno, tú sabes, en esto del fútbol, ahora en la pretemporada, todo el mundo se está afilando los dientes porque le quiere caer encima al Real Madrid, ahora que perdió a Cristiano Ronaldo. Zinedine Zidane dijo, me voy,
y nuestro
me
productor,
voy porque yo no
nuestro
quiero
productor,
perder.
Tico, Bobby, está de luto.
No,
está muy preocupado.
No.
Yo creo que no duerme.
Vienen tiempos difíciles para los...
Ay, Dios, lo que
eso
nos espera.
Hinchas del Real Madrid.
Para los merengues nunca hay tiempos difíciles, primero. Y segundo, yo creo que a esos que le dicen que van a tener mala racha son los que son campeones del mundo, y vamos a ver, el martes estarán aquí en Miami, estaremos ahí disfrutando, y después de eso vamos a ver cómo pasa, porque
ojalá
yo creo que tu equipo del Barça no creo que le va a ir muy bien este año.
Ojalá se cumpla.
Vamos a ver, por el bien de Tico, de nuestro productor, y el mío también, que me siento frente a él, para que esté de buen humor todo el tiempo, que gane el Real Madrid.
A la Madrid, a la Madrid.
Nos dice que tenemos que irnos, hacemos una breve pausa, pero regresamos.
Aquí con Antena Live, tu conexión al mundo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Y para finalizar esta edición de Antena Live, repasamos de nuevo las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. Emitimos ahora una edición de Antena Live con una nota editorial. El sitio digital oficialista Cuba Debate ha bloqueado el acceso a su cuenta de Twitter, @CubaDebate, a Radio y Televisión Martí. De manera que @MartíNoticias no tiene acceso a los contenidos que ofrece esta publicación en la red social Twitter, ni puede interactuar, comentar o compartir con nuestros seguidores. Twitter es una red social para informar de forma inmediata y mantener interacción directa. El bloquear acceso a la información por razones políticas públicas es una violación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este bloqueo a Martín Noticias es parte de la campaña diaria de bloquear opiniones libres de los medios oficiales cubanos.
Ante la aprobación de una de las instancias para que Cuba tenga una nueva constitución, muchos analistas creen que no habrá cambios significativos.
La reforma constitucional propone varios cambios en lo económico, social, político y judicial, incluyendo reorganizar el gobierno, que deberían ser aprobados en un llamado referéndum. El analista político Carlos Alberto Montaner no ve ningún cambio ni mejoría para los cubanos.
El régimen se mantiene intacto y la idea absurda de mantener al Partido Comunista, abandonar el comunismo por una parte como objetivo final de la Revolución Cubana y mantener al Partido Comunista como el elemento rector de la vida política y económica del país es un contrasentido, porque la única función de los partidos comunistas es la creación de una sociedad comunista. Entonces, cancelar la función y mantener el órgano es una cosa ridícula.
En una conferencia de prensa celebrada hoy en la sede del Instituto Interamericano por la Democracia, miembros de la oposición cubana presentaron una respuesta legal a la proyectada nueva constitución del régimen castrista. Según el periodista y miembro del Comité Cubano Pro Derechos Humanos, Juan Manuel Cao, miembros de la oposición al régimen dentro y fuera de la isla no aceptan la llamada constitución, ya que viola los derechos fundamentales.
En estos momentos en que el Partido Comunista de Cuba anuncia una nueva constitución, nosotros, opositores a ese régimen de partido único, declaramos que no reconocemos ninguna ley que viole el siguiente Código de Derechos y Libertades.
Entre los opositores que firmaron el documento detallando las respuestas legales en contra de la constitución anunciada se encuentran el expreso político Ricardo Bofill, Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia, Diego Suárez de la Fundación Inspira América y Rosa María Payat de Cuba Decide, entre otros.
Muchos opositores dentro de la isla se están sumando, ustedes tienen la lista de firmantes hasta el momento. Pero por supuesto está abierta a todos los miembros de la sociedad civil y de la oposición allí donde vivan, está abierta a toda la ciudadanía cubana. Esto es también una declaración para todos los cubanos y para el mundo. El régimen está intentando perpetuarse en el poder. Nosotros denunciamos la ilegitimidad de este proceso donde quienes están escribiendo supuestamente ese anteproyecto de constitución no tienen mandato porque no fueron libremente elegidos por los ciudadanos cubanos, donde ese supuesto referéndum que se hará no cumple con las garantías procesales porque no hay observación electoral independiente, porque no hay presencia de la comunidad internacional, porque no hay acceso al padrón electoral, porque no podemos hacer un conteo paralelo, en fin, por todas las razones, no hay libertad de expresión, no hay posibilidad de hacer campaña.
Yo creo que este documento es importante recalcar de que, sobre todo, ni el pueblo cubano de la isla, ni el pueblo cubano del exilio aceptará nada que venga de la tiranía castrocomunista, y mucho menos una nueva constitución, exactamente igual que han violado todos los derechos humanos.
Cuba se prepara para aprobar la nueva constitución castrista que sustituirá a la vigente de 1976. Pero el derecho a la vida, la dignidad humana, la presunción de inocencia, un juicio justo, libertad de pensamiento y la libertad de expresión no son derechos fundamentales que vayan a ser respetados por la dictadura castrista.
La reforma constitucional que implementa la dictadura castrista no acepta desafíos serios al poder del Partido Comunista, según afirma el diario estadounidense The Washington Post en un editorial. El periódico expresa que Cuba hace cambios, pero pasa por alto el más importante, pues la Constitución no permitirá el derecho más fundamental de todos, que los cubanos elijan a sus propios líderes o determinen la forma de su gobierno. El editorial sostiene que la nueva Carta Magna respalda firmemente una economía socialista con la empresa estatal en posición dominante, lo cual no parece que vaya a liberar a los emprendedores cubanos con toda su vitalidad y aspiraciones de la mano dura de anticuados dictados socialistas.
Una encuesta digital realizada en Cuba muestra que la mayoría de los cubanos no confían en mejorar con el proyecto de reforma constitucional y más de la mitad de todos los consultados abogan por eliminar el papel rector del Partido Comunista de Cuba. Luis Guardia tiene el reportaje.
El sondeo, realizado por el Grupo de Estudio de las Dinámicas Sociales en Cuba del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, mostró que más del 82% de los cubanos no tiene esperanzas de cambios con la llamada reforma constitucional. Y entre los menores de 30 años, solo el 14.11% considera que esta mejoraría sus vidas.
Como ha sucedido con casi todas las reformas de Raúl Castro desde el 2008, esto tiene una proyección hacia el exterior. La idea es proyectar una imagen de cambio, una imagen de reforma en Cuba para que la comunidad internacional esté más inclinada a invertir.
Otro dato que muestra el descontento de la población es que la mayoría de los encuestados, es decir, el 57.8%, considera que debería eliminarse el papel rector del Partido Comunista de Cuba, plasmado en el artículo 5 de la Carta Magna. Y el 62.32% considera que la nueva constitución debería permitir el multipartidismo. El 42.61% cree que debería eliminarse de esta el carácter irrevocable del socialismo. Mientras el 23.41% considera que no, y el resto no sabe o prefirió no contestar.
Estas no son garantías que ningún pueblo, ningún gobierno tiene que darte. Son del pueblo, son del ser humano innatamente. Es lo que nos diferencia de los animales, la habilidad de pensar y razonar libremente. Esas, cualquier tipo de gobierno que trate de poner limitaciones en esa capacidad de raciocinio del ser humano van en contra de la naturaleza humana y son ilegales de per se y de per fondo.
Otro elemento a destacar es el desconocimiento en el proceso a seguir. El 83.37% dijo no saber a quién enviar las propuestas de reforma constitucionales. Solo el 5.24% votaría para defender al gobierno, mientras el 25.67% afirma que iría a votar para no buscarse problemas en el trabajo y no ser señalado. Y un 24.13% votaría para ejercer sus derechos. Los indecisos suman un 23.82%. Luis Guardia, Televisión Martí.
El libro La noche no será eterna, peligros y esperanzas para Cuba, que el opositor cubano Osvaldo Payás Ardiñas concluyera apenas días antes de su muerte, fue presentado en el Salón Varela de la Ermita de la Caridad en Miami. Damaso Rodríguez asistió al acto y tiene el reportaje.
A sala repleta en el Salón Padre Félix Varela de la Ermita de la Caridad tuvo lugar la presentación del libro La noche no será eterna, que recoge las experiencias y la visión de Osvaldo Payás Ardiñas, extinto líder del Movimiento Liberación y fundador del Proyecto Varela en Cuba. Su viuda, Ofelia Acevedo, dijo que el legado de su esposo está en ese libro.
Lo más importante es que la mayor cantidad de personas pudieran leerlo. Porque es que está hecho para la gente, él lo hizo con mucho cariño para la gente y sería bueno que la gente lo conociera mejor a través del libro y conociera realmente su pensamiento y la esperanza que transmite su libro. Es mi deseo.
Rosa María Payá de Cuba Decide e hija de Osvaldo Payá Sardiñas fue la anfitriona.
Es también un camino, unas pautas, una visión muy realista, pero también desde la certeza de que el proceso de liberación es posible, de que es posible transformar Cuba y que esa transformación empieza con cada uno de nosotros, con las acciones que nosotros podamos tomar y que están también ahí ejemplificadas en el libro.
El libro fue editado por el escritor Orlando Luis Pardo Lasso, quien aseguró que lo único que hizo fue cuidarlo.
Y fue como escuchar a Osvaldo Payá hablándome a mí. Ahora Osvaldo Payá le está hablando al pueblo cubano una vez más.
A la presentación de La noche no será eterna asistió nuestro director Tomás Arregalado.
El legado es que el pueblo de Cuba tiene hombres y mujeres que están dispuestos a dar su vida porque Cuba sea libre y democrática.
Y entre los presentadores, el escritor Carlos Alberto Montaner.
Todas las dictaduras, todas, las de izquierda y las de derecha, han desaparecido como consecuencia de un proceso electoral. Y es lo que está planteando Cuba Decide, lo que planteó Osvaldo Payá en su momento.
Payá fue un hombre que significaba una democracia. Por eso nosotros estuvimos a su lado, fuimos a la prisión y siempre lo apoyamos con todo el énfasis y frenesí que nos caracterizaba en aquellos momentos.
Osvaldo Payá decía que los cubanos tenían que tener el derecho de defender sus derechos.
La noche no será eterna, también se puede adquirir a través de la internet. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
Un evento lindo con un solo de violín espectacular, dicen. Muchas felicidades.
Ay, gracias, Tommy. Muchas gracias. Regresé al violín y qué mejor ocasión que honrando la memoria de Osvaldo Payá Sardiñas y también, por supuesto, de Harold Cepero.
Así es. Dos personas que serán siempre reconocidas en la historia como defensores de la libertad y democracia en Cuba.
Definitivamente, bueno, su legado vive y ahora está el libro de Osvaldo Payá que todos podemos leer y conocer su pensamiento más a fondo.
Gracias. Y así llegamos al final, ¿eh?
Llegamos al final, nos tenemos que ir, pero solo hasta mañana.
Ya saben que estamos siempre en martinoticias.com y además pueden enviarnos fotos, sugerencias.
Lo que quieran a nuestro correo electrónico, martinoticias.com.